Bueno, mis hermanos, muy buenos días. Saludo allí a mis hermanos que están en casa y para mí es un agrado poder predicar la palabra de Dios. Este sermón, tuvieron el privilegio de escuchar los hermanos el domingo pasado, quienes estuvieron en el segundo culto, y ahora venimos con este sermón con los hermanos de el primer culto de hoy, y ahorita a segunda hora tendremos el siguiente texto de Hechos. Estamos complacidos que el Señor nos dé la gracia de comenzar esta serie. Quiero comenzar con una pregunta. Me encantan las preguntas y quiero que atendamos a lo siguiente. ¿Cuál fue la misión de nuestro Señor Jesucristo en la tierra? ¿Cuál fue la misión de nuestro Señor Jesucristo en la tierra? De muchas formas se podría definir, pero es claro que el Señor vino a salvar. Vino a restaurar todas las cosas que nuestro pecado destruyó. Vino a morir y resucitar para confirmar que Él es el Mesías de Dios y vendrá de nuevo para ratificar su lugar como juez y rey sobre la tierra. Lo interesante es que en su primera venida, nuestro Señor, antes de morir y resucitar, hizo algo muy importante y fue predicar el Evangelio. Esa obra que consumaría en el Gólgota y que luego vendría como una resurrección gloriosa, tuvo un preámbulo muy importante. Esa introducción vino a modo de predicación. Y en los evangelios tenemos el testimonio de que Jesús una y otra vez predicaba acerca de la necesidad del arrepentimiento y de la fe en Él como Señor y Salvador. Aún sus milagros, sus exorcismos, sus liberaciones, como lo queramos llamar, todo apuntaba al cumplimiento de las Escrituras, de cómo Él vino a redimir y a salvar al pecador. Lo que vemos es que nuestro Señor comenzó una carrera. Inició el fin de los tiempos predicando el mensaje de salvación. Pero esa carrera es una carrera de relevos. Porque mientras Jesús enseñaba el Evangelio, tomó primero a 12 y luego más seguidores se unieron a su misión, quedando 120 para que continuaran la carrera. Entonces el primer atleta corre con el testigo o testimonio, esa varita, ¿cierto?, en la mano, y llega a un punto en que se lo pasa a otro corredor para que con el testimonio en mano continúe hasta llegar a otro atleta, y así el testimonio llega al final. Lo que es más interesante de todo esto es que Jesús, siendo Dios, no actuó solo. No actuó solo. No comenzó la carrera en sus fuerzas. Los evangelios revelan que nuestro Salvador dependía del Espíritu Santo para cumplir su misión. Desde su nacimiento, pasando por su bautismo y continuando con su ministerio, el Espíritu Santo estaba con Jesús. El Señor vino a este mundo por el Espíritu Santo. Fue bautizado con el Espíritu Santo. Fue llevado y fortalecido en la tentación por el Espíritu Santo. Echaba fuera demonios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba con el Señor todo el tiempo. Y si bien la dinámica del Espíritu Santo es misteriosa y no la comprendemos plenamente, no comprendemos plenamente su manifestación, es claro y evidente a la luz de las Escrituras que nuestro Señor Jesucristo dependía del Espíritu Santo. Y si nuestro Salvador dependía del Espíritu, para cumplir su misión y ha corrido la carrera para entregarnos el testimonio, necesitarán también el Espíritu Santo, sus seguidores, hasta que todos corran para llegar a la meta. Si hacemos parte de esa carrera, y es una carrera de relevos, dependemos del Espíritu Santo para continuar con el testimonio de Jesús hasta que Él vuelva. Y eso es lo que vamos a ver en Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 11. Libro de Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 11, dice así las Sagradas Escrituras. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a orar. Padre Celestial, nuestros corazones y nuestras mentes necesitan claridad y concentración en esta hora para escuchar tu palabra. Las distracciones estarán a la orden del día en este momento, puesto que mis hermanos, mis hermanas, mi familia está en casa. Y nosotros aquí con mis hermanos de alabanza en este lugar, pero te suplico, Padre, que nuestro ánimo por estudiar este mensaje sea mayor que cualquier perturbación que tengamos. Padre, por tu gracia y por tu poder, fructifica, por favor, esta tu palabra en nuestros corazones para que entendamos cuál es la misión a la que nos has llamado. Si nos has conducido a la fe en tu Hijo Jesús, nos has incluido en una carrera desafiante, una carrera difícil, y necesitamos entender cómo llevarla a cabo. Concédenos, Padre, sabiduría en este mensaje para entenderlo. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Como creyentes, necesitamos depender del Espíritu Santo para continuar con el testimonio de Jesús hasta que Él vuelva. Y deseo desarrollar el texto a la luz de dos elementos o dos ideas que son notorias allí en el pasaje. El primer elemento o idea es la promesa del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, veremos más ampliamente la necesidad del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo y la necesidad del Espíritu Santo. En cuanto a la promesa, los tres primeros versículos de este pasaje precisamente resumen lo que Jesús hizo y que describen los evangelios. Históricamente se ha señalado a Lucas como el autor tanto del evangelio como de este libro. Y el evangelio de Lucas recopila todos los hechos de Jesús. Y aquí hay un pequeño resumen. En el versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. No se sabe a ciencia cierta quién era Teófilo, pero la forma en la que se dirige a este hombre deja ver que era alguien importante, hablando socialmente. De hecho, en el primer siglo era muy común discipular a los gentiles haciendo una recreación, una recopilación de la vida de Jesús, por lo que quizá Lucas estaba cumpliendo ese papel con Teófilo. Pero más allá de quién es Teófilo, hay algo que captura nuestra atención. Y es que el Espíritu Santo estaba con el Señor. Dice el versículo 1: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Lo que hizo y enseñó Jesús lo hizo por el Espíritu Santo. Pero hay algo aún más interesante que podemos observar en el texto, y es que luego de que nuestro Señor resucitara, continuó en la carrera de obstáculos predicando el reino de Dios. Versículo 3, a quienes se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y dice el versículo 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. El Señor manda a sus discípulos a que esperen la promesa del Padre. ¿Y cuál es esta promesa? ¿Cuál es la promesa de la que les había hablado antes? Versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa es el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es promesa? Bueno, quien nos ayuda a entender mejor esto es el apóstol Juan. Sabemos y conocemos varios textos de Juan, como por ejemplo Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, donde dice el texto: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Luego en el versículo 26 del mismo capítulo 14 de Juan dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y más adelante, en el mismo evangelio, en el capítulo 16, versículo 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu Santo es la promesa del Padre, porque Jesús dijo que vendría. El Hijo de Dios había vencido la muerte para resucitar y ascender a los cielos, y entonces pediría al Padre enviar a su Santo Espíritu. Jesucristo sabía y sabe que sus discípulos necesitan la promesa del Padre. Necesitan al Espíritu Santo que obró en él para que continúe la carrera, para que sigan enfocados en la misión que inició su Señor. La venida del Espíritu Santo es resultado de la muerte y resurrección de Cristo, que es el mensaje que una y otra vez nuestro Señor predicó. Se requería del sacrificio de Cristo y de su resurrección para que hubiese libertad de pecado y de la muerte, y para que quienes creyeran en él gustaran no solo de la salvación, sino también fuesen partícipes con él de el mensaje que más urge a esta humanidad escuchar. Y si Jesucristo corrió con el Espíritu Santo, ¿cuánto más sus discípulos? Si eres seguidor de Cristo y Él es tu Rey y Dios, entonces necesitas depender del Espíritu Santo que el Padre prometió. Necesitamos depender del Espíritu Santo para continuar con el testimonio de Jesús hasta que Él vuelva. Y el texto precisamente amplifica aún más eso para mostrarnos en una segunda idea la necesidad del Espíritu Santo. La promesa es clara. Dios prometió a su Espíritu. Pero ahora vemos de los versículos 6 en adelante la necesidad del Espíritu. Jesucristo murió y resucitó para que la realidad de la promesa del Padre fuera una realidad en la vida de sus discípulos. Pero amplifiquemos esa pregunta y cada vez vamos a hacer un zoom a esta idea de la necesidad del Espíritu, y es: ¿por qué sus discípulos necesitan al Espíritu? ¿Por qué depender del Espíritu? El texto muestra que en el pueblo judío estaba la inquietud de la venida del Mesías de Israel, pues según las Escrituras, Él restauraría todas las cosas. Lo observamos en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La pregunta es legítima a la luz de las expectativas que las Escrituras generan del prometido Mesías. El Señor no niega que todas las cosas vayan a ser restauradas, que es la meta final de la carrera. Pero hay algo antes. De hecho, el texto describe la misma expectativa, pero de otra forma. Y mírenlo al final, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Mesías va a volver y va a restaurar todas las cosas. Pero hay algo antes. Hay algo antes. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿por qué los discípulos de Cristo necesitan depender del Espíritu Santo? Entonces, en cuanto a esta idea de la necesidad, quiero responder esta pregunta con tres razones. ¿Por qué los discípulos de Cristo necesitan depender del Espíritu Santo? Lo primero es porque los mantiene enfocados. Si bien la pregunta de los discípulos en el versículo 6 no es mala en sí misma, muestra que hay un enfoque errado en la meta, porque antes de llegar a la meta, ¿qué hay? Hay una carrera, y es una carrera de relevos. El anhelo de la restauración para Israel está vivo porque las escrituras lo han prometido. Y mirar a la meta es bueno. Mirar a la meta es muy bueno. Pero hay que mirar su recorrido y sus obstáculos. Observar la vida eterna y la gloria de Jesucristo, la esperanza del creyente. Y lo cantamos una y otra vez y lo predicamos una y otra vez. Pero el enfoque, según este texto, debe estar en cómo llegar allá. Porque todavía el Evangelio no ha llegado hasta lo último de la tierra. Así que necesitamos depender del Espíritu Santo para estar bien enfocados. Bien enfocados. En segundo lugar, necesitamos depender del Espíritu Santo, no solo para estar bien enfocados, sino para entender la comisión. En este caso, porque los comisiona. En la vida del Señor Jesús, los discípulos fueron comisionados varias veces a predicar y hacer las señales que confirmarían su mensaje. Lo podemos ver en los evangelios. Quizá cuando ya vieron al Cristo resucitado, aspiraban a la restauración de Israel y que esa restauración se diera con inmediatez. Pero hay una nueva comisión, y es que el Espíritu Santo los haría testigos, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Así que depender del Espíritu Santo significa continuar el legado que Cristo inició. Significa hablar el mensaje que Cristo habló y vivió porque veía a un mundo perdido en su pecado. Depender del Espíritu significa que el Señor Jesucristo me dio el testigo, me dio el testimonio para yo seguir corriendo como Él lo hizo, llevando su mensaje con pasión y urgencia. Esta pregunta nos va a ayudar. ¿Quieres saber si dependes del Espíritu Santo? ¿Quieres saber si dependes del Espíritu Santo? Entonces, el mayor porcentaje de todo lo que hablas en el día, las 24 horas, tiene el estímulo, la carga, el mensaje del Evangelio. Dependes del Espíritu cuando tus actividades cotidianas están diseñadas de tal forma que propicie la salvación de otros. Dependes del Espíritu Santo cuando tus quehaceres y labores están en función de ganar almas para el cielo. Dependes del Espíritu Santo cuando sabes que tu vida está con el testimonio en la mano, corriendo la carrera, para que otros lleven ese testimonio y se pueda llegar hasta el final. Así que necesitamos del Espíritu Santo para vivir nuestra comisión. Entonces, ¿por qué los discípulos de Cristo necesitan depender del Espíritu Santo? Porque los mantiene enfocados. ¿Por qué los comisiona? Y en tercer lugar, porque hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Si sé que tengo un proyecto que va a demandar mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas ideas, muchos logros, entonces procuro estar preparado. Si el atleta de alto rendimiento desea obtener el título, el triunfo, sabe que eso implica esfuerzo, entrenamiento, una buena alimentación, sacrificios. Si el testimonio en la carrera de relevos va a llegar a la meta para obtener la victoria, cada corredor debe estar acondicionado, no solo el primero, sino todos los corredores. Quiero que pongamos atención a estas cifras. Se estima que hoy somos aproximadamente 7.600 millones de personas en este mundo, en este planeta. Y 2.400 millones aproximadamente afirman profesar el cristianismo. Eso significa que solo el 31 aproximadamente tiene contacto con la fe de la Biblia. Ahora, de esa cifra, 800 millones aproximadamente afirman la fe protestante, porque de esos 2.400 millones es todas las denominaciones cristianas o que utilicen la Biblia para su credo, su fe, pero solo 800 millones aproximadamente afirman la fe protestante. Eso significa que el 35% de la población mundial cristiana y el 10%, tan solo el 10% de todos los seres humanos que habitamos en este mundo son protestantes. Ahora, de ese 10%, ¿cuántos confiesan la correcta confesión? ¿Cuántos confiesan que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que vino a morir por nuestros pecados y a resucitar para justificarnos ante el Padre? ¿Cuántos están muriendo sin creer en la esperanza que ofrece Jesús? Hay mucho trabajo, familia. Y abarcar este titánico trabajo hasta lo último de la tierra debe ser bajo la dependencia del Espíritu, porque el Espíritu nos capacita para llevarlo a cabo. Entonces, retomemos la pregunta. ¿Quieres saber si dependes del Espíritu Santo? Entonces, dedicas un buen tiempo para orar por los perdidos. Entonces, dedicas tu vida para predicar a los perdidos, ya sea que seas pastor o gerente de un banco, misionero o agente comercial, plantador o comerciante, diácono o empresario, evangelista o emprendedor, académico teológico o barrendero, sea lo que seas en este mundo, dependes del Espíritu Santo si tu misión es la misión del Rey. Y la misión del Rey es venir a rescatar lo que se ha perdido. Es dar su vida en rescate por muchos. Así que necesitamos depender del Espíritu Santo porque hay mucho trabajo. Nuestro Señor Jesucristo dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Necesitamos depender del Espíritu Santo para continuar con el testimonio de Jesús hasta que Él vuelva. El Padre ha mostrado que su promesa es real, ha prometido a su Espíritu, y nosotros lo necesitamos para continuar la carrera de relevos hasta llegar al final. Quiero terminar este mensaje y cerrando este sermón. Porque hemos resuelto en parte la pregunta de cómo sé si dependo del Espíritu Santo a la luz de este texto, para el propósito que plantea el texto. Pero esta pregunta es necesaria y es: ¿cómo puedo depender más del Espíritu? ¿Cómo puedo depender más del Espíritu para el propósito que plantea este texto? Y hay varias aplicaciones que arroja el texto al respecto y que necesitamos cultivar entre nosotros como creyentes y como cuerpo de Cristo. ¿Cómo puedo depender más del Espíritu Santo? Y quiero compartirles tres ideas. Primero, creyendo que podemos ser gobernados por el Espíritu Santo. Hubo un espacio de tiempo en que los discípulos esperaron la promesa y no sabemos puntualmente cuánto fue, pero creyeron que vendría. Y vino Pentecostés y se cumplió la promesa. El Padre y el Hijo cumplieron lo prometido. Y si esta promesa es dada por el Padre, por Dios y por su Hijo, ¿será que esta promesa es diferente para nosotros? Si el testimonio de Jesús es hasta lo último de la tierra, entonces también podemos esperar depender del Espíritu Santo para esta misión hasta que se complete. Entonces, ¿cómo puedo depender más del Espíritu Santo? Creyendo que podemos ser gobernados por el Espíritu. Pero también haciendo las preguntas correctas. Haciendo las preguntas correctas. Como decía anteriormente, la pregunta que los discípulos le hicieron al Señor no es pecaminosa, ni mucho menos, pero no es acertada en el momento. ¿Por qué? Porque la pregunta surge de un anhelo y una urgencia del corazón por lo prometido en las Escrituras, lo cual los llevó a los discípulos a enfocarse en ello. Pero la respuesta del Señor nos dirige, a hacer otro tipo de preguntas, preguntas más convenientes. Entonces, la pregunta no es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Me caso o no me caso? ¿Será con él? ¿Será con ella? ¿Viajo o no viajo? ¿Estudio esto o aquello? Esas preguntas no son malas en sí mismo porque nacen de un anhelo y una urgencia de nuestros corazones, puesto que Dios nos ha prometido guiarnos en sus respuestas, pero, y tenemos que ser muy sinceros, vagamente podemos ver que estas preguntas están más enfocadas en nosotros que en la misión de nuestro Salvador. Deberíamos plantear preguntas que nos lleven a ser conscientes de la necesidad del Espíritu Santo para continuar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y permítanme repetirles esto. Debemos plantear preguntas que nos lleven a ser conscientes de la necesidad del Espíritu Santo para comunicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Por ejemplo, ¿cómo esta decisión favorecerá el testimonio de mi Señor? Cualquiera que sea la decisión. ¿Este proyecto o aquel proyecto dará continuidad a que el reino de Dios crezca en mi hogar o entre mis parientes? ¿Esta conversación que voy a tener con mi jefe procurará su salvación? Formulemos las preguntas que son muchísimas, que nos den conciencia de la necesidad del Espíritu Santo para buscar la salvación en cada aspecto que viviremos. Entonces, ¿cómo puedo depender más del Espíritu? Creyendo que podemos ser gobernados por el Espíritu, haciendo las preguntas correctas. Y una tercera manera es mirando al cielo mientras miramos a la tierra. Mirando al cielo mientras miramos a la tierra. ¿Cómo así? No sé qué sentimiento habría en los discípulos cuando veían a su Señor elevarse, pero creo que fue tan glorioso que no querían bajar su mirada. Tanto que al parecer dos ángeles hacen que vuelvan su mirada a la tierra. El Señor Jesucristo va a volver. No hay duda de eso. Así como históricamente está comprobado que Jesús vino, murió y resucitó. Volverá sin duda. Pero busquemos depender del Espíritu Santo, observando cuántas millares de personas se están condenando. Miremos por encima del sol todo lo que nos espera como hijos de Dios. Pero mientras llega ese final, miremos por debajo del sol para generar un deseo ferviente, apasionado por alcanzar al pecador con el Evangelio. Nuestro Señor inició la carrera y avanzó por el poder del Espíritu Santo. Y ahora ha extendido su mano para darnos el testigo, darnos el testimonio. Y ahora nosotros somos los que corremos para llegar al final, para llegar a la meta. Necesitamos entonces depender del Espíritu Santo para continuar con el testimonio de Jesús hasta que Él vuelva. Vamos a orar. Padre, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, tuvo un ministerio glorioso, sublime. Corrió con el poder de tu Espíritu para enseñar una y otra vez que solo en Él hay salvación. Corrió con el poder de tu Espíritu para llegar a la cruz y consumar lo prometido. ¿Y qué fue lo que prometió? El perdón de nuestros pecados y nuestra reconciliación contigo. Corrió para extender su mano y darnos el testimonio que ahora nosotros continuaríamos. Padre, queremos correr, pero queremos hacerlo en el poder de tu Espíritu, dependiendo de enteramente de Él, para que todo lo que hagamos cumpla con la misión de salvar al perdido, de perdonar al transgresor, de reconciliar al hombre contigo. Nos has dado la gracia de tener distintos oficios, de desarrollar distintas actividades y labores, pero Padre, haz que por tu Espíritu todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos esté en función de salvar, de ser testigos fieles de tu Hijo. Y eso es posible solo si dependemos de tu Santo Espíritu. Te lo imploramos, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor, quien volverá. Dios los bendiga, mis hermanos. Un feliz día para todos.